¿Te imaginas un coworking, una oficina llena de emprendedores, de freelancers, una comunidad de gente que se apoya, que se ayuda entre sí, pero sin oficina, pero sin lugar físico, en internet? Pues sí, te estarás preguntando, ¿cómo leches se hace esto? Y yo me hice la misma pregunta hace una semana cuando conocí a Sin Oficina y conocí a Bosco Soler. ¿Qué tal estás, Bosco?
¿Qué tal, Javi? Encantado de estar por aquí contigo.
Lo primero, darte las gracias por venir y bueno, vamos a intentar en este podcast que nos cuentes cómo es esto de hacer una oficina sin oficina, ¿no? Sin pagar el alquiler.
Oye, lo primero es que me ha molado muchísimo cómo lo has presentado. Hay muchas veces que cuando me toca a mí explicar qué es sin oficina, me vuelvo loco. O sea, soy, pues digo, un coworking online, pero ¿qué es un coworking? ¿Cómo vas a hacer online? ¿Vale? O sea, me ha molado mucho cómo lo has introducido. O sea, me dan ganas de grabarte esto, o sea, coger esta pieza y
Es
utilizarla.
que hay que currarse el marketing para que la gente se quede, ¿no? Hay que decir, el primer minuto es clave, o sea, yo lo tengo claro. Si no, si el primer
Sí,
minuto
sí,
no les
sí.
meto algo que les enganche, ya se me van todos.
Qué bueno, sí, no, pues esto es original. Ya vamos a hablar de cómo salió, pero al final es el primer coworking online o que se plantea como coworking totalmente virtual que hay en España.
Luego nos cuentas un poquito cuáles son las características que lo convierten en un coworking online y qué es lo que ofrecéis. Pero primero, antes de eso, quiero remontarme a. Intenta olvidarte de todo esto, de todo este proyecto, que creo que nació hace un año y algo, ¿no? Más o menos. He
Hace
visto.
casi 3, a lo
Casi
tonto.
tres. Vale, pues ahí me equivoco yo. Casi 3 añitos. Pues si podemos volver a quién era Bosco antes de esos 3 años.
Mira, ¿quién era Bosco antes? Hace 10 años yo estaba estudiando arquitectura todavía, creo. Todavía. Sí, claro, tengo 35. Yo estudié arquitectura, salí como arquitecto. Y bueno, lo que pasó, ese gran cambio en mi vida fue que después de haber hecho Erasmus, después de haber hecho un par de intercambios académicos en Noruega y en Japón, dije, joder, a mí me mola mucho viajar. Y nada más acabar la carrera, pues bueno, me había ganado unas pelas haciendo páginas web, en plan, aprendes como te sale, ¿no? No dices que no a ningún proyecto y te van saliendo cosillas, ahorro un poco y con ese dinero nada más me gradúo, cojo la mochila y me voy de viaje. Y de viaje indefinidamente. Estuve recorriéndome pues casi todo Asia, Oceanía, estuve 9 meses y me dio pues para 13 países, 60 ciudades, una barbaridad, ¿no? Y fue algo que te cambia la vida, evidentemente, ¿no? Y a mí me la cambió en, oye, yo no quiero trabajar en una oficina, yo quiero trabajar en remoto. Me da igual no ser arquitecto, de repente la arquitectura pasó a un segundo plano y además la situación, después de la crisis del 2008, la situación para los arquitectos, para todo el mundo de la construcción había cambiado. Y entonces dije, vale, voy a reinventarme, ¿no? Estaba haciendo páginas web y estaba funcionando bien y seguí por ese camino, ¿no? Porque me daba la libertad de trabajar en remoto, de trabajar desde donde quería y en ese momento pues quería hacerlo desde Laos o desde Tokio o desde
O
esos
sea,
sitios.
creabas páginas web mientras viajabas por el mundo. Ibas cogiendo
Sí.
clientes y les hacías estas webs. ¿Y cómo pasas de ser arquitecto a crear páginas web? O sea, ¿tenías algún conocimiento? ¿Lo hacías con código? Porque claro, es hace muy bastante. O sea, no es hace poco. Estamos hablando de hace unos cuantos años y a lo mejor no había tantas herramientas, ¿no? Como hay ahora.
Hace 7 años, pues me metí en el mundo de WordPress. En realidad fue, eso fue como el paso siguiente, ¿no? Empecé a meterme en el mundo de, en congresos me pedían que grabase vídeos y entonces, pues aprendes a editar vídeo, a grabar, a editar vídeo, a hacer fotos, a editar fotos. Es verdad que la arquitectura al final te forma en muchas cosas y esa parte de diseño gráfico, pues la tienes más trabajada y entonces empecé a, pues, hacer temas de branding, hacer temas de ilustración. Diseño gráfico en general, publicaciones, o sea, de todo, ¿vale? Todo lo que salía no decía que no, ¿no? El diseño web fue un poco el siguiente paso, ¿no? Descubrí WordPress y empecé un poquillo, o sea, te vas metiendo un poco a poco, ¿no? Descubres WordPress y es como instalar una plantilla al principio, ¿no? Y luego te vas metiendo un poco en el mundo que si puedes editar los estilos CSS, ¿no? Oye, o al menos entender la programación, ¿no? En PHP, pues para toquitear algún plugin o toquitear algo de código, ¿no? Y entonces se empieza a abrir un mundo y dices, ostras, vale, ya estoy más habilitado para hacer páginas webs serias, ¿no? Y que puedo ofrecer a clientes más grandes. Y fue eso, o sea, pasitos, pasitos y sobre todo la voluntad de, oye, salir de buscarte un poco las castañas. Y
Justo.
entonces salir un poco con eso, salir de la carrera con un puñado de clientes y entonces por recomendación te salen otros y poco a poco con eso. Es verdad que en ese momento era un poco lo secundario, ¿no? Era un poco para pagarme los caprichos de la carrera o para pagarme algún viaje. Pero luego, después de ese viaje, fue como, oye, ¿y si hago esto? Después de eso, es verdad que me metí en el mundo del emprendimiento con un colega, con un proyecto, pero siempre al final volvía al trabajo en remoto. Vale, está muy guay, montar una startup está muy guay, a lo mejor hacer temas de arquitectura interactiva y de espacios tecnológicos, bueno, movidas de arquitectura interactiva. Está muy guay, pero al final todo yo quiero tener la libertad de trabajar desde donde quiera. Y me apasionaban muchas cosas, o sea, ya te digo, todo eso, la arquitectura, el arte, la interactividad, la tecnología, todo eso me apasiona. Pero lo que más me apasiona es viajar y tener libertad de poder vivir, no solo ya viajar, sino de poder vivir descubriendo otras culturas.
O sea, eres una persona que recomienda la experiencia de irte fuera, ¿no? Yo es algo que siempre recomiendo, porque cuando me preguntan estudiar o no estudiar y tal, yo siempre digo, estudia lo que quieras, pero para mí, vete a vivir fuera una temporada. O sea, si puedes tener esa opción, ¿cómo cambia el Bosco de antes? O sea, ¿en qué crees que te ha ayudado el irte fuera? Porque ya sabemos que de primeras decidiste que ese era tu estilo de vida y que no querías estar fijo a ningún lado. ¿Pero te cambió
Pues
también en alguna forma de pensar, de tener ideas, de
sí,
formarte?
lo primero es que el irte fuera realmente también va por pasos, ¿no? Lo primero fue el Erasmus, es lo más cómodo. Es algo que siempre recomiendo, o sea, irte de Erasmus y no a Italia o a Portugal o a Francia, vete donde más random, o sea, dentro de Europa, donde yo me fui a Noruega, donde más lejos podía prácticamente, ¿no? Y luego también a Japón. Son intercambios académicos, es como la. El jugar el juego en modo fácil, ¿no? Pero ya te introduce en ese mundo, ¿no? Ya lo máximo fue ese gap year que en España no está tan, no lo tenemos por costumbre, ¿no? Después de acabar otros países, pues después de acabar la carrera, pues los chavales se cogen un año o medio año para. No para no hacer nada, ¿no? Aquí tenemos el concepto de año sabático como año de descanso. No, no. Es un año de experimentar con
Claro.
otras cosas. Y a eso vengo con lo de cómo te cambia, ¿no? Es un año para probar otras cosas, a mí o sea, profesionalmente, te aporta muchísimo. Te aporta muchísimo. El viajar solo, por ejemplo, te buscas las castañas. Estoy en el interior de China, cogiendo trenes sin que nadie entienda inglés. Y, tío, de
Es un
verdad que te
reto.
espabila, es un reto, o sea, te espabila. O hacer cosas bajo presión, ¿no? A resolver problemas o temas de comunicación con la gente. Si eres una persona tímida o tal, o sea, te vas de viaje solo y de verdad que te abres, es que no te queda otra, ¿no? Aprendes idiomas, o sea, o al menos mejoras sobre todo el inglés, ¿no? Queramos o no el idioma internacional. Pues todo eso son. Por supuesto que te cambia personalmente, pero profesionalmente también. O sea, también. Es un año muy aprovechado.
Qué bueno. ¿Y cómo, bueno, después de esta creación web que te gustaba todo, editar, un poco de marketing, un poco, bueno, todo lo relacionado con lo tecnológico, lo online, todo lo que pudieses hacer freelance, supongo, y cómo das esa transición a que se te ocurra? ¿Cuándo crees que fue el momento? Porque igual a lo mejor han pasado muchos años, pero ¿recuerdas el momento en el que se te ocurre sin oficina y nació ya directamente diciendo, yo sé que sin oficina va a ser así? ¿O nació con un concepto totalmente distinto?
No, lo recuerdo perfectamente y el por qué. Yo estoy viviendo durante un año en Madrid y estaba yendo pues a un coworking físico tal y estaba bien dinamizado, había mucha gente, estaba guay, ¿no? Y luego pasó que me mudé a Murcia Y aquí en Murcia no encontré ningún coworking. No encontré, y los que encontré pues era más pues gente a su bola, más trabajando pequeños equipos, pero no llegué a una ciudad nueva para mí. Yo soy de Valencia, sin compañeros de trabajo, porque al final, si trabajas en remoto, o si eres freelance, trabajas solo, no tienes compañeros de carrera. Yo no tenía compañeros de carrera de lo que estaba ahora trabajando, ¿no? No tenía compañeros de trabajo en una ciudad nueva, y de repente dices, ostras, estoy solo, ¿no? Y en la parte profesional estás solo muchas veces como freelance. No tienes en quién apoyarte, y Google no te dice todo. Google te dice al final lo que te interesa, o lo que a otros le interesa que tú sepas. Hay, bueno, cientos de páginas nicho, y todo, hay intereses por detrás y todo, ¿no? Al final necesitas gente en la que apoyarte, en la que confíes, ¿no? Empecé a buscar comunidades online de freelancers, y lo único que me salían eran grupos de Facebook, donde todo el mundo estaba spameando, todo el mundo estaba haciendo autobombo de sus cosas, donde era un jaleo, no estaba bien moderado. Y dije, o sea, estaba tratando de buscar una comunidad online de profesionales, no de wannabes o soñadores, emprendedores, Mr. Wonderfulianos, que llamo, sino, tío, gente que esté trabajando en remoto, que le vaya bien, o sea, que lo esté haciendo, y que pu puedan surgir colaboraciones y cosas así, ¿no? Una comunidad seria de profesionales online. No la encontré y dije, pues la tengo que crear. O sea, esto es lo de siempre. Si tienes un problema y no tienes manera de resolverlo, trata de resolverlo por ti mismo, porque igual otros también lo tienen, ¿no? Entonces empecé a tantear con gente que iba conociendo en Twitter, ¿no? Twitter es genial. Si le sacas, o sea, tú y yo, por ejemplo, estamos hablando porque hemos conectado por
Sí.
Twitter. Entonces con algunos, ¿no? Estuve hablando, y la gente me decía, ostras, tío, pues tiene sentido, ¿no? Pero bueno, nunca te fías de lo que te diga la gente hasta que no sacan la cartera, ¿no? Hasta que no pagan. El caso es que dije, bueno, vamos a intentarlo. Y lo concebí como, o sea, lo concebí como coworking online, porque yo había vivido lo que era un coworking que funcionaba, donde tienes una relación con tus compañeros, donde tienes eventos, donde eso, tienes una comunidad en la que apoyarte. Y yo digo, pero a mí que me mola viajar, y quiero tener de alguna manera ese coworking en el bolsillo. Vamos a tratar de replicar estas situaciones que se dan en coworking, vamos a replicarlas online. Y eso hice. Entonces tenemos eventos formativos, pero tenemos también eventos de networking. Tenemos una comunidad. Ahora estamos en Discord con distintos canales que simulan, pues hay salas de reuniones, hay salas de aula taller para cuando hacemos talleres, hay cafetería para cuando, si estás aburrido, pues entras y hablas con gente. O sea, un poco tratando de simular este espacio de coworking, ¿no? Y bueno, pues al principio es lo típico, ¿no? Lanzas para validar. Y yo tenía una lista de correo de mi blog. Eso es otra de las cosas que me cambió mucho, el empezar a comunicar, ¿no? A través de un blog. Puede ser a través de un blog, o a través de un podcast, como estás haciendo, o a través de un canal de YouTube, de lo que quieras, ¿no? Pero empiezas a mostrar a lo que sabes hacer, lo que piensas, lo que aprendes. Y a través del blog, pues tenía una lista de correo, no muy grande, unas 800 personas. Les comenté la idea, les expliqué en un evento online, en un webinar, lo que iba a ser sin oficina. Y hubo una treintena de personas o así que se apuntaron.
Vale.
Y de esa treintena de personas, pues eso me sirvió para validar que realmente había un interés. Y de esas 30 personas, pues hemos ido creciendo hasta ahora que somos más de 500 miembros. Y ya está, eso es un poco la historia en velocidad rápida.
Fue difícil empezar con 30 personas, porque claro, el problema que tienen todas estas, o sea, el problema que tiene una comunidad es que siempre está el dilema de que supongo que lo pensarías, que cuando lo planteas y dices, vale, quiero crear una comunidad, el problema es que necesitas esa masa de gente, ¿no? Para que realmente sea un portal donde encontrar a otras personas, porque al final si tu comunidad solamente hay 5 personas, la gente no va a ver el valor, ¿no? ¿Y cómo afrontas eso de empezar con 30? ¿Fue duro o poco a poco se fue haciendo bola y la gente fue entrando?
Es una buenísima pregunta, Javi. Quizás el momento de más estrés en mi vida fue el día del evento, del lanzamiento. Porque, como tú dices, ¿no? El modelo de negocio de membresía tiene eso, que tú lanzas y vas a hacer el mismo trabajo, entre comillas el mismo, ¿no? Siempre hay un soporte y siempre hay tal, pero las sesiones formativas las iba a pagar, o sea, las herramientas las estaba pagando, ¿no? El tiempo invertido, todo eso es lo mismo para 5 que para 50 que para 500. Entonces, tienes que hacer un trabajo enorme al principio para muy pocas personas, ¿no? Y como tú dices, las comunidades además tienen el contra y el beneficio a la vez de que se de los efectos de red, ¿no? Si hay muy pocas personas, no es atractivo. Y cuantas más personas hay, más atractivo es, ¿no? Entonces, claro, ese día fue como, ostras, tengo que llegar a eso, a un mínimo, ¿no? A 20. No puedo quedarme con 4. Pero no, por suerte eso, fueron 30 más algunos que había hecho pues intercambios de membresías u otras cosas, pues ya llegamos a ser casi 40 la primera semana, porque lancé también una oferta de la primera, o sea, de como el primer año a muy bajo precio, y eso me dio como un balón de oxígeno que duraba un año. Eso fue también una gran decisión, porque si hubiese sido mensual, de repente, claro, mes a mes, a lo mejor, claro, pero sabiendo que tenía un año para llenar eso de sesiones formativas y llenar eso de valor, pues también te, o sea, y también, por ejemplo, había una membresía Lifetime en ese momento, entonces entre la anual y la Lifetime también me dio recursos para ir tirando varios meses, o sea, empezar con casi 40, pero ir tirando varios meses y no necesitar pues ni quemar dinero propio ni inversión externa, por supuesto.
Qué bueno. Y si tuvieses que decir tres cosas que hiciste, que has hecho con Sin Oficina para que realmente triunfase, y luego te voy a preguntar tres cosas que no repetirías o que luego te has dado cuenta que no, para cualquiera que esté empezando un negocio y diga, a lo mejor no es del todo aplicable, ¿no? Pero entiendes un poco por dónde voy, que es para sí. Que diga, vale, pues, ¿qué tres cosas ha hecho bien Bosco que ha impulsado realmente esa comunidad? Ahora ya nos has comentado alguna con lo de las personas para que se mantuviesen, pero si tienes tres extra, por ejemplo, o dos, lo
sé. Sí, he hecho muchas cosas bien, creo, y he hecho alguna cosa mal. Entonces las voy a compartir. O sea, es bueno. O sea, hay veces que dices, ostras, tío, qué errores. ¿Qué cosas, ¿no? Qué ignorante he sido en algunas cosas, y dices, quizás en un futuro no hubiese sabido más, pero es que es así como se aprende. O sea, el error más grande que puedes cometer es no intentarlo. No te voy a prometer, ni yo ni nadie te va a prometer que vas a triunfar, pero si, al menos intentarlo, ¿no? Al menos acotarlo en un tiempo e intentarlo. Y con eso aprendes un montón, ¿no? Yo he aprendido muchas lecciones. A ver, cosas que hice bien fue empezar a trabajar la marca personal antes incluso de lanzar esto, y eso fue a través del blog. Una vez empecé a viajar, pues fui escribiendo en mi blog personal, en boscosoler.com. No era de viajes, sino de cosas que aprendía durante los viajes, reflexiones. Ahí me di cuenta de dos cosas, que gané clientes de diseño sin hablar de diseño, porque la gente lo que busca es conectar con una persona. Más allá de que luego demuestres, ¿no?, que eres un buen profesional, necesitas ganarte la confianza en la gente, ¿no? Y trabajando tu marca personal y contando tu aventura, conectas con la gente, aunque no tengas un proyecto. Yo en ese momento que empecé el blog, yo no sabía que iba a crear Sin Oficina, yo ni siquiera sabía que me iba a dejar la arquitectura. Pero gracias a ir generando, pues oye, una lista de correo de gente que conectaba conmigo y tal, gracias a eso, cuando lancé Sin Oficina, pude empezar con 30, 40 personas.
Se sentían conectados ya un poco a la filosofía, ¿no?
Si no hubiese podido lanzar así. O sea, no abres una... ¿Y a quién se lo dices? Si no tienes audiencia, claro, un mínimo de audiencia, no tienes nada. Entonces tienes que no está mal, pues tienes que empezar con un canal de marketing de contenidos, pues como un podcast o ¿no?, a crear contenido y a ir creándote esa audiencia y tal. Pero si no sabes todavía lo que vas a crear... empieza a contar tu aventura, por así decirlo, ¿no? Porque a lo mejor el proyecto que lances luego, de hecho luego lancé un curso y tal y no funciona tan bien, bueno, a la larga no funciona tan bien, o no, el modelo de negocio no me gusta tanto, pero si algo fracasa, esa gente te está siguiendo a ti, no el proyecto. Entonces por eso es muy interesante el eso, trabajar tu marca personal
compartiendo lo que sabes. Sí, al final es un salvavidas y un impulsador de cualquier,
claro,
cualquier proyecto que vayas a llevar adelante, porque...
Claro, porque la gente sabe que vas a crear algo, o sea, si tú hablas, si yo estoy hablando de, joder, o sea, yo estoy contando ese cambio de mentalidad de repente, de, ostras, tengo dudas con la arquitectura, es que esto me está dando libertad para, ¿no? La gente ve eso. Entonces luego el proyecto, sabes que el proyecto que vas a lanzar tiene que ver con eso.
Total.
Y evidentemente iba a tener que ver con eso, o sea, sin oficina, ¿no? Entonces, si a ti, yo qué sé, te mola mucho el tema de sostenibilidad, vas a hablar de sostenibilidad. Y la gente va a conectar por ti, por esos valores acerca de la sostenibilidad, luego vas a crear un negocio de sostenibilidad. Esa gente ya directamente conectará también con tu negocio, ¿no? Trasladarás los valores de tu marca personal con los valores de tu negocio. Entonces, no es raro sería que luego, yo qué sé, hablase yo de minimalismo, como hablo también en mi blog, y luego, yo qué sé, creas un negocio de que te obliga a ver anuncios y te dan regalos, ¿no? Es como, tío, no va con tus valores. En fin, esto es lo primero, ¿no? Importante. Lo segundo es, en temas de comunidad, al final son personas las que hay detrás, o cuando estás creando, bueno, en temas de cualquier cosa, ¿no? Tienes que cuidar muy, muy mucho a las personas, a esos primeros miembros que se unen a esa primera audiencia, a esas primeras personas que conectan contigo. Joder, cuídales y entiéndeles, estate muy en contacto con ellos, porque te van a dar muchísimas pistas acerca de cómo crecer, de qué es lo que necesiten, de qué es lo que necesitan, ¿no? Y antes de lanzar Sin Oficina, con mi lista de correo, yo hice alguna encuesta, pero hacía preguntas abiertas, en plan de, tío, contéstame, o sea, si eres, o sea, ¿qué es lo que valoras de trabajar sin oficina, ¿no? Para mí era viajes, pero de repente me di cuenta de que para la mayoría de gente no era tanto viajes, sino la posibilidad de conciliar lo familiar con lo laboral, ¿no? Y de estar con sus hijos o con su familia, ¿no? Y de repente es como que eso te abre la mente. Y ya solo luego para el copy de los textos te ayuda un montón. O para el tipo de actividades que creas. O sea, te ayuda muchísimo hablar con la gente. Antes incluso de ser... O sea, yo ya hablaba con mi lista de correo antes de lanzar Sin Oficina. O sea, te sirve para tantear un poco y te da un montón de ideas, ¿no? Y luego hay un libro... Hay un artículo, creo que es de Paul Graham, que habla de... O igual me estoy columpiando y no es de Paul Graham, pero habla de haz cosas que no escalen. Al principio tienes que hacer cosas que no escalen. O sea, tú crees que lanzas un negocio de membresía y lo que tienes que hacer es números, o sea, lo único que ves son números y ves números suscriptores y ves, o sea, y tienes que meter más clientes, número de clientes, ¿no? Y tal. Y en realidad, sobre todo en una comunidad, importa muchísimo más la calidad que la cantidad. Importa muchísimo más la gente que lo compone que el número de gente que está, porque van a atraer a otra gente. Entonces yo cuidaba mucho si yo veía a alguien referente, ¿no?, y le explicaba el proyecto y tal, yo trataba de que esa persona, ¿no?, viese la visión de Sin Oficina y conectase con el proyecto y entrase, porque esa gente iba a atraer a otra gente. Pero no ya solo en el ámbito porque esa gente era buena profesionalmente, sino buscaba gente que fuese buena personalmente. O sea, en una comunidad, si lo forma gente, o sea, el feeling, ¿no?, de la comunidad es súper importante, ¿no? Y eso lo forman los primeros miembros. Y tienes que tener muchísimo cuidado. Es como en una startup, ¿no? La gente que contratas, no solo por sus habilidades, sino por el rollo que meten. En la startup, ¿no? Eso es el germen de la cultura de la startup. En una comunidad es lo mismo. Y es todavía más importante porque al ser más miembros va a ser mucho más difícil de cambiar luego. Entonces, al principio me preocupé mucho de que la gente que entrase fuese gente buena. O sea, gente profesionalmente pero sobre todo personalmente. Generosa, y eso crea que eso da forma, ¿no? Hay muchísimas comunidades en internet, pero a lo mejor hay otras que son más tóxicas y que se quejan y que tal, o que no sé, critican a otros o tal. Y yo soy más de tío. Olvídate de lo que hacen otros, no critiques, tío. Tú a lo tuyo, haz las cosas con tus valores y ya está. Y olvídate de lo que harán otros con vendehumos.
Al final es perder el tiempo.
Estás perdiendo el tiempo, efectivamente. Tampoco irte al otro extremo de eso, de comunidades de Mr. Wonderfulismo, ¿no? De que todo guau, de que si lo sueña, ¿sabes? De que si lo...
Sí, sí.
No, tío, aquí es realismo. O sea, nadie te garantiza, yo no te garantizo éxito. Yo no soy ningún gurú, yo soy uno más. Y yo hago preguntas también dentro de la comunidad. O sea, al final la comunidad la he creado porque yo la necesitaba. Entonces, eso, nadie te asegura nada, pero tío, tienes que trabajar de manera inteligente. Y la gente de aquí pues es buena y te va a ayudar, te va a dar consejos y tú vas también a aportar en lo que en lo que puedas, porque todo el mundo puede aportar, ¿no? Eso es, yo creo que son las tres cosas, ¿no? El hacer cosas que no escalen. O sea, y a esto me refería a que muchas veces eso significa hacer reuniones uno a uno con la gente. Eso significa, y esto es, quiero que la gente le quede muy claro, que ahora es, porque ahora es muy atractivo. Ahora ves sin oficina y dices, ostras, qué guay, ¿no? Qué bien se lo ha montado Bosco, que
sí, que parece fácil, esto, ¿no? Que claro, membresía. Entra gente, una comunidad, se responden entre sí y no hay
genial,
trabajo.
¿No? ¿Qué negocio más guay? ¡Qué negocio más genial, chulo, ¿no?
Te entiendo.
Pero yo he estado los dos primeros años trabajando 7 días a la semana, 12 horas.
Imagino horas, respondiendo emails individuales, chats, claro, individuales, porque la gente, aunque tengas una comunidad, te buscará el chat y lo encontrará y te escribirá, claro, personal.
Claro, y estoy ahí para eso.
Y tienes que responder, claro.
Y enviando vídeos personalizados a cada uno, conociéndome perfectamente sus proyectos, hasta que conocía todos los proyectos, creo que hasta el segundo aniversario, donde ya entró muchísima gente, cuando pasamos de 350 a 500. Y ya, pero antes de eso, hasta los 350 me conocía cada proyecto y cada persona, porque al final yo hacía de conector también. Y oye, pues habla con este, ¿sabes? Mira, tú has entrado, te has presentado, has hablado de este, mira, pues habla con este. Y así se generaban también redes, ¿no? Eso no es escalable, eso no, pues tienes que hacerlo porque es como la gente va a enamorarse del proyecto y va a recomendarlo. Entonces, haz cosas que no escalen. ¿Cuál era la de
trabajar una marca personal? Y cuidar mucho la comunidad.
Y escucha a la gente. Aunque no crees una comunidad, escucha a tu lista de correo, a tu audiencia. Trata de tener un canal que se comuniquen contigo. Es importante que la gente tenga un canal para comunicarse contigo, porque vas a aprender muchísimo de la gente. Hay muchas... Es la diferencia entre considerar a tus clientes como si fuesen una vaca que tú vas a ordeñar, a considerarlos como socios. O sea, en el momento en que los consideras como socios, parte es una filosofía de ayúdame a que te ayude, ¿no? Claro. Ayúdame, o sea, dime lo que necesitas para yo poder hacerlo, para yo poder implementarlo. Y es una te cambia el chip. Y entonces empiezas a hablar mucho más con la gente, importantísimo. Esas son las tres cosas que he hecho.
¿Y las malas? ¿Tenemos las malas?
Sí, claro que tenemos malas. Mira, bebo porque voy a hablar.
Porque te estás preparando.
A ver. Yo creo que la que más me arrepiento ahora es haber dejado el podcast. Yo tenía, o sea, empecé un podcast. Hice una primera temporada de 100 episodios y luego lo dejé. Y eso provocó, en ese momento no, pero me di cuenta al cabo de los meses, de repente hubo un momento en el que me estanqué, el crecimiento se estancó, ¿no? Y fue como, ostras, ¿y esto por qué? Y es directamente porque si no tienes un canal de adquisición, donde de tráfico, la gente, claro, o lo pagas, y yo es algo que me he resistido a hacer, tráfico pagado todavía, porque considero que... la gente que llega por recomendación de otros o porque ha conectado con el podcast o la newsletter es gente que entra con una filosofía distinta a la gente que a lo mejor entra con un anuncio de trabaja sin oficina, ¿no? Como,
no sé, sí, como que se esperan, sí, entran con la mentalidad incorrecta.
Exacto. Entonces pasó que Claro, tío, nos estancaba. Era evidente porque no teníamos un canal de adquisición. Entonces es importante. De repente había cogido el funnel y lo había capado por encima, ¿no? Y sí que estaba trabajando un poco Twitter y tal, pero no es suficiente, ¿no? Y aunque tengamos un churn bajísimo, de un 2, sí, de un 2, ahora en verano un 2,5, que es muy poco. Joder, pues eso. Además, es algo que es muy difícil de ver el valor hasta que no estás dentro. Como, vale, un coworking online, sí, me va a ayudar. Pues sí, con eventos formativos, con tal, pero hasta que no estás dentro y no te
No
das
te das
cuenta del
cuenta.
poder de las relaciones con otros profesionales y todo eso, no lo vives, ¿no? Entonces, joder, la captación, o sea, cuesta. Y si no tienes un canal de adquisición, olvídate. O sea, yo pensaba que ya no era necesario, pero sí, eso fue el error número uno. El segundo error. Ah, vale, sí, no delegar antes. Tardé 9 meses en empezar a delegar cosas. Y porque llegó un momento, me di cuenta de que el trabajo que hacía, o sea, estaba trabajando 12 horas al día y no podía hacer cosas nuevas. O sea,
Era
estaba
toda administración.
trabajando, exacto, en hacer que la rueda girase. Administración, hablar con la gente, venta, o sea, marketing, todo, ¿no? Pero esas cosas nuevas que se me iban ocurriendo y que quería implementar, no tenía tiempo. Entonces, a los 9 meses, pues fiché a Bodan y ya descargué en él la parte web, porque claro, encima aprendí a hacerlo todo yo, todo el tema de una prácticamente, o sea, toda la web la hice yo, era una academia dentro, con una movida, ¿no? Y con todo el tema de la membresía y tal. Pero llega un punto en el que quieres hacer cosas que ya no sabes, ¿no? Y no tiene sentido ponerte a aprender. Si tienes un negocio que está funcionando y tal, pues dedícate a lo tuyo y el resto lo delegas, ¿no? Y eso me tardé en darme cuenta. Pero bueno, lo delegué en Bodan, luego metí a Madrid en la parte también de comunidad y ahora he metido a Elena, ahora somos cuatro. Y bueno, o sea, es una gozada delegar. Es una gozada porque al final te dedicas tú a lo que se te da bien.
La creatividad y a crecer el negocio.
Claro, y eso tardé. O sea, ese es quizás el segundo error. Y yo creo que así, gordos, los demás errores han sido simplemente pivotaciones, ¿no? Una vez que lo intentábamos, antes estábamos en Slack y tratábamos de éramos demasiados en Slack y tratamos de crear como dos Slacks. Y al final eso no funcionó, tener dos Slacks separados no funcionó y nos vinimos a Discord. Pero bueno, esos son cosas que no considero errores, son más eso, prueba y error, cosas que pruebas, no funciona
Que no
y ya
funciona.
está. Pero errores que quizás pueden ser comunes a todo el mundo es cuidar el canal de captación orgánico, no lo desatendáis y el segundo es el de delegar. Delegar en cuanto podáis. Ser conscientes que vais a salir ganando, aunque tengáis que pagar a esa persona bastante. Esa persona, si es especialista en lo suyo, va a poder hacerlo mejor de lo que lo hacéis vosotros. Y vosotros lo vais a dedicar o a tocaros las pelotas. O sea,
Sí, que al final estás comprando tiempo.
joder, exacto, que llevaba mucho tiempo trabajando muchas horas.
Qué bueno. Oye, y he visto, oye, pues nos quedamos con estas tres cosillas, tanto buenas como positivas como negativas, que a mí me ayudan, así que sé que a mucha gente le van a ayudar. Y he visto también en la web que más de 400 negocios se han creado en sin oficina. ¿Cómo es esto? Cuéntanos, o sea, ¿cómo va esto? Entra una persona y dice, oye, o porque buscan a lo mejor y usan la comunidad como ya prefiltro, ¿no? Porque he visto que cada persona en la comunidad tiene un perfil, ¿no? Tiene que describir quién es, qué hace. Entonces luego permite encontrar gente, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, estoy buscando un desarrollador, si yo me meto en tu comunidad, a lo mejor, pues puedo encontrarlo, ¿no?
Claro, hay un canal de Busco Ofrezco, por ejemplo, en eso
Ah, vale.
hay muchos canales, ¿no? Hay canales temáticos. Donde tú te metes, son como microcomunidades dentro de la propia comunidad, donde, oye, que te interesa el podcasting, pues hay un canal de podcasting, ¿no? Y hablas de ese tema. Y luego hay canales generales, pues para Por ejemplo, hay uno que es Busco Ofrezco, que es un tablón de encargos, donde pues gente que quiere delegar puede delegar en otros, y gente que está buscando, que es freelance y que está buscando trabajo, pues se alimentan unos de otros, ¿no? Y eso funciona súper bien, todos los días hay anuncios. En cuanto a los proyectos, pues es tan simple como que tienes un perfil, efectivamente, y pones los proyectos en los que estás trabajando. Entonces, hay algunos que han nacido dentro de Sin Oficina. El otro día, por ejemplo, se lanzó uno, el de Fly My Dog, era algo así, sí. Bueno, uno que había nacido porque dos personas se habían conocido dentro de Sin Oficina, ¿no? Habían creado un grupo de mastermind, que son mini grupitos de 3 a 5 personas que se crean para avanzar mejor, más rápido, y se habían conocido ahí y habían lanzado un proyecto. Entonces hay negocios que nacen dentro de Sin Oficina, y hay otros que tú te lo traes y lo desarrollas aquí, o sea, sigues trabajando en ello, ¿no? Es un poco el proyecto que, tanto si eres freelance, ¿no? Siempre decimos que los freelance también tienen negocio, porque muchos freelance se creen que solo porque tienen una habilidad, solo porque, vamos, yo aprendí a hacer webs y temas de diseño gráfico, pero eso es a lo mejor el 30% de un freelance, o el del tiempo, o el 50% del tiempo de un freelance. El resto es venta, es marketing, es fiscalidad, es gestión de todo tipo de clientes. O sea, hay un montón de cosas que rodean, y al final lo que tienes es un negocio. Por mucho que seas freelance, tienes un negocio, ¿no? Y pues eso sí, o sea, además hablamos mucho de que en la comunidad somos makers, ¿no? No somos dreamers, no somos soñadores, qué tal, sino que premiamos muchísimo la acción. Y de hecho hay cada mes, hay un canal también propio de lanzamientos, y cada vez que lanzas algo, no un post o tal, sino en plan, oye, un proyecto nuevo o un servicio nuevo, ¿no? Lo pones y la gente vota con pizzas, con el emoji de pizza. Y al final del mes, el que recibe más emojis de pizza, pues le enviamos una pizza a casa para que lo celebre esa noche, ¿no? Le enviamos una pizza recién hecha, porque es un poco la cosa de que celebramos todo con pizzas.
Me mola mucho porque fíjate que creo que una de las ventajas competitivas que hay hoy en día es la gente que hace las cosas de forma guay y divertida. O sea, creo que en internet cada vez hay que hacer las cosas más serias, pero no perder el toque humorístico, que últimamente la gente se pone muy seria, y yo creo que la gente también a veces le gusta divertirse, y sobre todo esto hace que enfoquen también su trabajo como algo más divertido, ¿no? Una comunidad, gente que está dispuesta a ayudar, que votamos con pizzas, etc., ¿no? Es divertido, suena divertido y suena interesante. Y te iba a preguntar eso, ¿cuáles son, ya para ir finalizando, cuál es la ventaja competitiva de Sin Oficina, Bosco? ¿Qué es, qué, por qué? ¿Por qué me debería unir a Sin Oficina y no a Pepe Coworking SL?
Ah, bueno, en la comparación con... Hay, de hecho, en la landing, una comparación de pricing que he hecho, en vez de ponerle las típicas tres esto de pricing que te dan a elegir, ¿no? Y que son las de las tres de la propia empresa, en este caso yo había puesto tres, ¿no? Y era como, únete e impulsa tu negocio, ¿no? Elige tu plan. Y era el de 0 euros al mes, que es tu casa. Si estás en tu casa trabajando como freelance, pues te cuesta cero. Sigue trabajando desde tu casa. Lo que pasa es que no tienes ni compañeros, ni tienes formación, ni tienes eventos, ni visibilidad, ni descuentos, ni nada, ¿no? Luego, por el otro extremo, el otro lado, está el coworking tradicional, que te cuesta unos 2.000 euros al mes, según lo que te cueste, de 150 a 200.
Eso es.
A 200 euros al mes, al año pues son unos 2.000 euros, ¿no? Y sí, te dan internet y escritorio y tienes acceso como entre 5 y 40 compañeros, pero no tienes formación, no tienes la visibilidad limitada, descuentos, a veces hay eventos. Y entonces Sin Oficina, pues lo que te ofrece es, excepto el escritorio, que seguramente tendrás en casa, y internet, lo que te ofrece es lo demás, son los más de 500 compañeros, la formación semanal que hacemos con masterclasses, los eventos presenciales. Bueno, los eventos presenciales nos llevamos a banda. Esto es una de las cosas más locas que he hecho, fue que al año de hacer esto nos propusimos hacer un evento
anual.
Un evento para 150 personas, okay, en Talent Garden. Y joder, dices, jiji, jaja con los negocios online, pero llenar un evento con 150 personas presencial, organizarlo un día que nos ocurramos, buscamos un montón de patrocinadores, hicimos un juego que era un escape room, pero un escape the office, y para hacer un grupo, bueno, fue súper guay, ¿no? Y al final acabamos con pizzas. Y eso fue súper chulo. Lo que pasa es que este año, el año pasado, pues con el tema del COVID, juntar a 150 personas, pues no pudimos, ¿no? Pero se nos ocurrió otra cosa y fue, joder, si podíamos trabajar desde cualquier sitio, ¿por qué no nos juntamos una semana o dos semanas en una villa, en un sitio chulo, y trabajamos unos cuantos, ¿no? Entonces ahí surgió la idea del co-living pop-up, el crear un co-living que fuese apareciendo y desapareciendo en distintas partes de España. Vale. Y entonces empezó el año pasado, lo hicimos en Calpe, alquilamos una villa una semana y media y estuvimos ahí como 18 sin oficinas, pues una semana y media trabajando por las mañanas y por las tardes pues, pues desde haciendo actividades de brainstorming, ¿no? De pitch, de contar tu proyecto y otros pues dándote ideas, hasta pues bueno, simplemente tomando una cerveza y pasando un buen rato, ¿no? Y con gente afín. Y fue súper chulo. Y entonces este año también lo repetimos en septiembre, pero en otro sitio diferente, en Montoro, cerca de Córdoba. Y eso ha sido una experiencia súper, o sea, súper chula. El tema del co-living, muy guay, muy guay.
Eso es un poco, bueno. Seguro que se ha creado más conexión, ¿no? Todavía con la gente, que claro, muchos habrán podido conocer en persona y ya eso cambia completamente, ¿no?
Claro, claro, claro. O sea, yo creo que el tema de los eventos presenciales es uno de los aspectos diferenciadores, ¿no? Yo creo en la conveniencia de un coworking online, de que en el día a día tienes a un montón de gente a un clic de distancia y tal, pero no hay nada que... No hay nada que sustituya al contacto humano, ¿no? No somos los primeros que no queremos eso. Y por eso, pues, tenemos canales, por ejemplo, por provincia y entonces se organizan quedadas en determinadas ciudades, lo del evento anual, lo del co-living, porque tiene sentido. O sea, no le veo no tener sentido. Al final estás en una comunidad donde la gente... No sé, mola y es interesante y está haciendo cosas chulas y es buena gente, pues tiene sentido. Eso es un consejo también que voy a añadir a lo de si estás creando una comunidad o estás creando algo, ten una audiencia o ten una comunidad, mejor todavía, de gente con la que te irías a tomar unas cervezas. Eso mola mucho porque... no es, o sea, a mí me pasa que muchas veces cuando nos metemos en los negocios online, casi que hacemos páginas de venta para gilipollas, o sea, para como que ponemos cosas como unos lenguajes, ¿no? De manipulación fácil, cosas, tío, que dices, si me estás intentando vender a mí, así no me vas a vender, ¿tú te crees que soy tonto, tío, poniéndome un temporizador? Es un GIF, o es que he visto cada cosa de Javi muy loca. Entonces, cuando yo no he estudiado marketing ni nada, yo estudié arquitectura. Entonces, a la hora de vender sin oficina, siempre tenía la cosa de te voy a vender como me han vendido a mí la gente, no como me dicen que tengo que vender los gurús estos de pues tienes que hacer un landing con esta estructura y esto. Sí. No, no. Voy a observar, o sea, ¿dónde me he gastado yo pasta? ¿A quién he comprado? He comprado cursos de esta persona, ¿no? ¿Y esta persona cómo lo ha hecho? ¿Cómo me ha vendido a mí? Pues tío, me ha vendido con un lenguaje como el que te estoy hablando yo a ti. Y diciéndote las cosas, pues lo que hay, tío, ya está. O sea, mucho más natural, ¿no? Entonces, haciendo eso, lo que haces es atraer a gente como tú y gente afín a ti. Y entonces creas una comunidad de gente, pues, o sea, en la que estás a gusto. No sé, tío, no de otro tipo, ¿no? Gente que solo busca ganar dinero de cualquier manera, con negocios más shady, ¿no? más turbios, esto. O yo qué sé, o gente que, tío, que llegas, haces una comunidad y hablas de ganar dinero en internet y te viene gente que no sabe comprar un dominio. Y entonces las conversaciones que surgen, pues son otras, ¿no? Entonces,
sí, se crea más rollo. Oye, pues me alegra que os esté yendo tan bien, me alegra muchísimo todo lo que ofrecéis, tiene muy buena pinta el proyecto, ya te digo que yo echándole un ojo, ya me impactó. O sea, no había visto nada parecido. Así que, oye, felicitaros, aprovechar para felicitaros a todo el equipo, que bueno, a ti y a las cuatro personas que ahora tienes contigo. Y bueno, y decir a los que nos estén escuchando y hayan llegado hasta aquí, que dejamos los links tanto, bueno, de tu Twitter, si quieres dejar que dejemos el del podcast también, así le presionáis para que lo vuelva a retomar. Y dejamos también el link de Sin Oficina, que bueno, podéis entrar buscando sinoficina.com y uniros a la comunidad de emprendedores y freelancers para, bueno, ya veis que ponen todas las herramientas y todos los medios para que al final conectéis de la mejor forma posible y lo paséis bien. Y que sobre todo os llevéis un plus, ¿no? Para gente que necesitáis o que os pueda aportar algo también para vuestros negocios. Oye, Bosco, pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Javi. Ha sido un placer, se me ha pasado enseguida.
A mí igual, ¿eh? Ha sido muy buena historia. La verdad que me voy con otro negocio más, otra historia más y muy, muy contento de todo lo que nos has contado. Así que nada, dejamos todo en la descripción y os deseo lo
sí,
mejor, Bosco.
Sí, o sea, lo has dicho. He tratado de... Siempre trato de aportar y me gusta que me hayas hecho las preguntas estas, ¿no? De quizás errores o aciertos que pueden ser válidos para otros, pero si en algo habéis tenido alguna duda o tal, en plan de, vale, sí, pero esto como tal... Oye, preguntadme, ¿vale? Por Twitter estoy súper accesible, Bosco Soler, y si ha quedado alguna duda, alguna laguna en algo... además soy muy transparente tanto en métricas como en cómo hago las cosas, porque confío en que copiar algo así es muy fácil, es el trabajo diario lo que marca la diferencia. Entonces estoy súper abierto a contaros cualquier cosa, no temáis en disparar por Twitter.
Es verdad que está disponible porque a mí me ha respondido en menos de un día, así que ya sabéis que si le necesitáis le podéis escribir por ahí. Oye, pues nos despedimos y muchas, muchas gracias.
A ti, Javi. Y a vosotros. Chao.